corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Segunda parte.
Precaución.
¿Prisa? ¿A dónde?
Río arriba, al interior.
¿Pero por qué deprisa? Y acérquense con precaución.
Espero que eso se refiera a partir de ahora, porque hasta ahora, señor Marlowe, no hemos ido con mucho cuidado, que digamos.
Está claro que no. No se puede encontrar esta nota si no se llega hasta aquí, pero el asunto
es... Una situación de lo más extraordinario. Nunca en todos estos años... Está claro que algo anda mal ahí arriba.
Sí, pero ¿hasta qué punto? ¿Cómo es de grave la cosa? ¿Qué ha querido decir exactamente este tipo? Quienquiera que sea, con precaución. ¿Por qué? ¿Deprisa? ¿En este río?
A ver, déjeme ver. Ese maldito estilo telegráfico.
Había una firma, pero era ilegible. No era de Kurtz, sino un nombre mucho más largo. Hacía un rato que tenía la vaga conciencia de un ruido molesto. Cuando alcé la mirada vi que la leña había desaparecido y que los peregrinos nos llamaban a gritos desde la orilla.
¡Oigan! ¡Oigan!
¡Ya está todo cargado!
¡Vamos, vamos!
¿Qué quieren? ¿Quedarse ahí, en tierra?
Imaginad a un hombre con los ojos vendados que tuviera que conducir un carromato por una mala carretera. En los bancos de arena plateados, los hipopótamos y los caimanes tomaban el sol unos junto a otros. Las aguas, ensanchándose, fluían a través de una multitud de islas boscosas. Se perdía uno en aquel río como en un desierto. Y tratando de encontrar el canal principal, se daba uno todo el día contra los bajíos, hasta tener la impresión de que te habían embrujado, de que un hechizo te había separado para siempre de todo lo que en otro tiempo habías conocido en alguna parte, muy lejos, quizá en otra existencia.
¿Cuánto calcula usted?
Un día más, dos a los...
Pues parece que todo está tranquilo.
No sé, no es bueno confiarse.
Tampoco conviene preocuparse en exceso.
Marlowe, deje usted esa cosa y venga aquí.
No lo miraba. No disponía de tiempo para ello. No había vuelto a echarle una sola ojeada desde que lo cogí, pero de vez en cuando lo sacaba del bolsillo y lo palpaba de un modo casi subrepticio. El libro encontrado en la choza seguía siendo un misterio para mí. Había que abrirlo con infinito cuidado para que no se te deshiciera entre las manos. Se titulaba «Una reflexión sobre algunos puntos del arte naval», y estaba firmado por un tal Towser, o Townsend, capitán de la Marina de Su Majestad. En su interior había diagramas ilustrativos y repulsivas láminas de dibujos. El ejemplar tenía ya 60 años. Towson, o Towser, disertaba con vehemencia sobre temas tales como la tensión de ruptura de las cadenas y los cables y las jarcias de los buques y cosas semejantes. No era un libro fascinante, pero a primera vista podía uno darse cuenta de que había en él una unidad de propósito, una honrada preocupación por la buena manera de encarar el trabajo. El que un libro semejante estuviera allí era ya bastante asombroso, pero más atónito me dejaron las notas escritas al margen. Notas. Allí, en la selva y en un libro como aquel. Pero además, mis ojos no podían creerlo. Esas notas parecían cifradas, en clave. ¿Sois capaces de imaginarlo? Este tipo tiene que ser inglés.
Debe de ser ese miserable traficante, ese
intruso.
¿Intruso?
Por su cuenta, aquí arriba, sin licencia de nadie. Inglés, inglés. Eso no le evitará meterse en líos si no va con tiento.
Nadie está a salvo de meterse en líos. Nos dejó toda esta leña.
¿Y eso qué? ¿Qué se creen que son ustedes, los ingleses?
La corriente era ahora más rápida. El vapor parecía estar en las últimas. La pala de popa batía con languidez y me sorprendí a mí mismo acechando de puntillas el siguiente latido de la embarcación, ya que con toda sinceridad creía que aquel armatoste iba a expirar de un momento a otro. Hacia el atardecer del segundo día juzgamos encontrarnos a unas 8 millas del puesto de Kurtz. Como teníamos mucha leña y la consigna era ir con cuidado, me puse en mitad de la corriente. Era suave y ligera, pero en las orillas reinaba una sorda inmovilidad. No se oía el más leve sonido. Uno contemplaba atónito aquello y sospechaba haberse vuelto sordo. Luego cayó la noche de repente, volviéndolo a uno ciego también. Cuando salió el sol, había una bruma blanca muy cálida y pegajosa, más cegadora que la noche. El grupo de caníbales que habíamos embarcado con nosotros gruñía inquieto sobre cubierta, olfateando el aire casi sólido. Unos 20 individuos que nos habían sido muy útiles empujando y chapoteando a nuestro alrededor en los tramos más difíciles. Eran hombres con los que se podía trabajar y yo les estaba agradecido. Habían traído una provisión de carne de hipopótamo que se pudrió a las pocas semanas, haciendo que el misterio de la espesura apestara en mi nariz.
¿Qué es ese hedor?
La carne que se subieron esos antropófagos.
No hay quien lo soporte.
La carne fue finalmente echada por la borda. No puede uno respirar hipopótamo muerto mientras está despierto, mientras está dormido, mientras come y al mismo tiempo conservar su precario asidero a la existencia. Se les daba cada semana 3 rollos de alambre y, según la teoría, tenían que comprar sus provisiones con aquella moneda en los pueblos de la orilla. O bien no había pueblos, o bien la gente era hostil, o bien el director no quería parar el vapor por uno u otro motivo. De modo que o se tragaban directamente el alambre o se fabricaban sedales con él para pescar algún pez. Debo decir que el alambre era pagado con una regularidad digna de una grande y honorable compañía comercial. A las 8 o a las 9, la niebla se levantó como un ascensor. Pudimos percibir por un momento la elevada multitud de los árboles, la interminable jungla enmarañada, con la bolita llameante del sol colgada encima, y luego la bruma blanca cayó de nuevo, blandamente, como deslizándose por guías engrasadas. Ordené que se volviera a soltar la cadena que habíamos empezado a izar. Antes de que dejara de caer, un grito como de infinita desolación se elevó despacio en el aire opaco.
¡Santo Dios! ¿Qué significa eso?
Nos harán picadillo a todos con esta niebla.
Era como si la misma bruma aullara. Tan repentinamente se había alzado, al parecer de todos los lados a la vez, aquel tumultuoso y lúgubre rugido. Culminó en un acelerado estallido de gritos, casi insoportablemente desenfrenados, que cesaron de repente. Los rostros estaban crispados por la tensión. Las manos temblaban ligeramente. Los ojos se olvidaban de pestañear. Resultaba curioso observar el contraste entre los hombres blancos y los tipos negros de nuestra tripulación, que eran tan forasteros en aquella parte del río como nosotros, aunque sus hogares estuvieran solo 800 millas más abajo.
¡Mantengan tensa la cadena! ¡Hay que estar preparados para elevar el ancla y salir de este sitio a toda prisa si fuera necesario!
¡No se arriesgue, Marlow!
¡Monsieur!
¡Ajá!
¡Dádnoslos!
¿Que os los demos? Bien, en el caso de que pudiéramos... ¿Qué vais a hacer con ellos?
¡Comérnoslos!
¡Maldita providencia!
¡Ah! No han comido apenas nada en el último mes. Me pregunto por qué no se nos habrán merendado a nosotros. ¿Son más? Son más y están más fuertes. Realmente no sé qué les contiene.
¿Está usted flaco, Marlon?
Y usted es un condenado imbécil.
Llevamos mucho tiempo aquí parados. Niebla o no niebla, habría que partir de inmediato.
Yo sabía y él sabía que era imposible. Si soltábamos nuestro asidero del fondo del río, quedábamos absolutamente en el aire, en el espacio. No hubiéramos sido capaces de decir dónde íbamos, si río arriba o río abajo, o si de través, hasta darnos con una orilla u otra, y aún así, Tampoco hubiéramos sabido entonces a simple vista de cuál de las dos se trataba. Pese a mi deseo, mi ansia incluso por llegar hasta Kurtz, no me moví.
Le autorizo a correr cualquier riesgo.
Y yo me niego a correr ninguno.
Bien, debo inclinarme ante su juicio. Es usted el capitán. Esto es muy serio. Me sentiría desolado si algo le ocurriera al señor Kurtz antes de que...
Lo miré y no tuve la menor duda de que era sincero. Era exactamente el tipo de hombre que desea guardar las apariencias, que saca de ello gran parte de su fuerza, por mucho que a veces mostrase su interior relleno de paja. Le volví la espalda y miré hacia la bruma. ¿Cuánto duraría? Aquel vapor lechoso, blanquecino, los troncos sumergidos, los gritos en la selva, la aproximación al hombre, a Kurtz, aplicado en conseguir marfil dentro de la maldita espesura, estaba rodeada de tantos peligros como si se hubiese tratado de una princesa encantada durmiendo en algún castillo fabuloso.